We've already seen some flooding along the Illinois River.
El clima continúa causando desastres en el centro de Estados Unidos. El gobierno de Irán ejecuta un primer e importante paso en el cumplimiento del acuerdo nuclear con seis potencias mundiales. Y las fuerzas iraquíes logran expulsar al Estado Islámico de partes de la ciudad de Ramadi.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Desde tormentas de nieve en Oklahoma, tornados en Texas, incendios forestales en California e inundaciones en Missouri. La inclemencia del tiempo en Estados Unidos ha causado la muerte de alrededor de 24 personas y se anticipa más clima severo para los próximos días.
Más de una docena de tornados tocaron tierra en el estado de Texas, causando la muerte de 11 personas y destruyendo casas, oficinas y escuelas a su paso. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que las agencias para el manejo de emergencias nacionales y del estado están respondiendo a los sucesos que han surgido por el mal clima y que los retos todavía continúan.
Still today.
Aún hoy estamos frente a los desafíos de la tormenta en la parte occidental del estado, en algunas áreas en el este del estado y en casi todo el estado. Hay desafíos en curso debido a la nieve, a causa del hielo, debido al frío congelante y a los cortes de electricidad para muchas de las familias.
Al mismo tiempo en Oklahoma, el servicio de emergencia dijo que hasta el momento los hospitales han reportado a 8 personas heridas por el mal tiempo, mientras una tormenta de nieve continúa azotando el estado. Alrededor de 60.000 hogares se han quedado sin electricidad. En el occidente de Estados Unidos, en California, bomberos lograron contener un 60% de un incendio que cubría alrededor de 1.238 acres en el condado de Ventura. Sin embargo, autoridades dicen que se anticipan fuertes vientos en los próximos días.
A nivel regional tenemos preocupación por el clima incendiario. Como recordarán, históricamente esta época del año es la temporada para nosotros, así que estamos cautelosamente optimistas de que nos hemos ocupado de este incidente. Sin embargo, en todo el condado estamos manteniendo una estrecha vigilancia sobre la operación del día a día.
El clima severo no cesará en los próximos días. Advertencias de inundaciones se mantienen vigentes en partes de Mississippi, Tennessee, Alabama, Kentucky y otras áreas en el sureste de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ari Salazar Salari es meteorólogo del Weather Channel. Él dice, tenemos un tipo diferente de inundación en los próximos días y lo que ocurra podría ser histórico. Estamos hablando de importantes inundaciones de los grandes ríos, particularmente del Mississippi. Ya hemos visto ciertas inundaciones a lo largo de los ríos Illinois y Oklahoma, y en los próximos dos días estaremos observando muy de cerca el río Mississippi. Por lo menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas al paso de los tornados en la zona de Dallas, donde causaron daños considerables, tal como mencionaba nuestra colega. Las tormentas e inundaciones en Missouri e Illinois se sumaban a una serie de efectos del mal tiempo en todo el país que causaron unas 43 muertes en menos de una semana. Irán cumplió un requisito crucial del acuerdo nuclear con seis potencias mundiales al permitir que Teherán transfiera la mayor parte de su uranio enriquecido a Rusia, reveló un alto diplomático ruso en la agencia AP este lunes. El diplomático habló bajo la condición de anonimato. No obstante, Mark Toner, vocero del Departamento de Estado, expresó que aún todavía no ha llegado el día de la implementación. Irán está tomando medidas a las que se comprometió para probar al mundo que su programa nuclear es y seguirá siendo pacífico. Una de las medidas más importantes ocurrió la mañana de este lunes cuando un barco partió de Irán con destino a Rusia transportando más de 11.300 kilos de materiales de bajo enriquecimiento de uranio. Solo este cargamento es tres veces superior a nuestros cálculos de los últimos dos o tres meses, tiempo necesario para que Irán adquiera suficiente uranio para la elaboración de un arma. De manera que esta es una parte importante de la ecuación técnica en vista de que garantiza que ese periodo de elaboración ascienda a un año para el día de la implementación. Bajo el acuerdo del pasado 14 de julio, Irán solo puede quedarse con 300 kilos de las casi 9 toneladas de uranio enriquecido que poseen sus depósitos. Es uranio de enriquecimiento bajo, apto para la generación de energía eléctrica, pero que podría ser enriquecido aún más para armar ojivas nucleares. Fuerzas iraquíes, respaldadas por incursiones aéreas estadounidenses, expulsaron a los milicianos del Estado Islámico del centro de Ramadi y se apoderaron de los edificios del gobierno, informaron oficiales militares, quienes aclararon que los insurgentes seguían atrincherados en partes de la ciudad, 130 kilómetros al oeste de Bagdad. El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, elogió al gobierno de Irak y a las tropas iraquíes que han demostrado tanto perseverancia como valentía en el combate para lograr devolver Ramadi al pueblo iraquí. La coalición ha apoyado esta operación en cada etapa con centenares de ataques aéreos y por medio de nuestro entrenamiento, asesoría y programa de asistencia, y ayudamos a las fuerzas iraquíes a maniobrar efectivamente ante las tácticas del Estado Islámico en un ambiente muy complejo. Aunque evidentemente falta mucho trabajo por hacer para recuperar toda Ramadi y asegurar completamente la ciudad, estas operaciones tomarán tiempo, pero los logros de las fuerzas iraquíes en la ciudad representan un golpe significativo para ISIS.
We think this is indicative of the strategy that we're currently pursuing.
Nosotros creemos que esto es una indicación de que la estrategia que estamos implementando en la actualidad está teniendo un efecto y responde a nuestros intereses de seguridad nacional. Con el fin de enfrentar este problema a largo plazo, necesitamos incrementar la capacidad de las fuerzas iraquíes que continúan batallando para recuperar su país de esta barbárica organización. Ramadi, capital de la provincia occidental de Anbar, cayó en poder del Estado Islámico en mayo, en un gran revés para las fuerzas iraquíes y la campaña encabezada por Estados Unidos, junto con la vecina Fallujah, que sigue en poder de los insurgentes, fue escenario de algunos de los combates más intensos en los 8 años de presencia estadounidense en Irak. Una de las preguntas que se le hizo este lunes al vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, fue la referida a la aspiración del presidente Obama de visitar Cuba antes de que termine su mandato.
The restoration of our diplomatic relations with Cuba was a very significant event of 2015.
Recognizing el restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas con Cuba fue un hecho muy significativo en este 2015, reconociendo, por supuesto, que aún falta mucho trabajo por hacer en lo referente a los derechos humanos y en los frentes para solidificar y fortalecer esa relación. Reconocemos, y el secretario Kerry y el presidente Obama ya han hablado de eso, en el sentido de que hace 50 años de cierta política de aislamiento no nos estaba llevando a ninguna parte. Sin embargo, todavía falta mucho trabajo por hacer. En lo referente al viaje del presidente Barack Obama, al vocero Mark Toner dijo que no podía hablar al respecto, pero que se ha logrado mucho progreso en ese sentido. Estados Unidos y Cuba, como se sabe, anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas el 17 de diciembre de 2014. En Puerto Rico, un policía dio muerte este lunes a 2 oficiales de alto rango y a una mujer policía tras una discusión en la comisaría donde trabajaban, informaron las autoridades. Este individuo fue arrestado inmediatamente. Él no ha sido identificado, mantuvo como rehenes a una teniente, a un comandante y a una agente policial en una oficina antes de asesinarlos, y dio a conocer la portavoz de la policía, Mayra Ayala, a la agencia AP. Decenas de miles de personas en varios países sudamericanos están pasando también la temporada navideña en albergues luego de ser desplazados de sus hogares por inundaciones masivas. Las inundaciones causadas por fuertes aguaceros y ríos desbordados llegan al inicio del verano en el hemisferio sur, lo que significa que los desplazados deberán lidiar no solamente con el calor, sino también con mosquitos y a veces serpientes. Por lo menos 20.000 personas han sido evacuadas en Argentina. La vecina Paraguay ha sido la más afectada, con 100.000 evacuados. Otras miles han sido desplazadas en Uruguay y también en el sur de Brasil. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que lo
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
There are stories about what happened.
El séptimo episodio de la Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, continúa rompiendo récords. El fin de semana no solo derrotó a los estrenos navideños Joy y Daddy's Home, sino que se convirtió en la película que más rápido ha logrado recaudar $1,000 millones en ganancias. Según el Daily Mail, Harrison Ford fue la estrella mejor pagada por retornar a la franquicia como Han Solo. Ford habría recibido $25 millones por actuar en El Despertar de la Fuerza.
I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for.
Sin embargo, la revista Variety señala que una fuente en Disney desmintió la cantidad, aunque otras fuentes confirmaron a la revista que el actor de 73 años recibió sustancialmente más que el resto del elenco.
Mr. Downey, this is a good with you to continue to waive your right for speedy.
El gobernador de California, Jerry Brown, perdonó a Robert Downey Jr. por un delito de drogas cometido hace casi 20 años, por el que el actor pasó alrededor de un año en prisión. Downey estuvo entre 91 personas que fueron perdonadas por el gobernador Brown después de demostrar que se han rehabilitado y que no han cometido más delitos durante por lo menos 10 años.
Those are the three hook shots that I've known in my life. Hagen, Kareem, and Metalov's hook shot with a lot of lemon flavor on it.
El príncipe payaso de los Harlem Globetrotters, Meadowlark Lemon, murió a los 83 años el domingo, informaron su esposa y su hija. Lemon vivía en Scottsdale, Arizona.
When I was 11 years old, I used to go to the Ritz Theater every Saturday.
Aunque tenía la habilidad para haber jugado profesionalmente en la NBA, Lemon prefirió entretener jugando con los Globetrotters, a los que vio por primera vez en una película en un cine de su ciudad cuando tenía 11 años.
Man, I've had a good run. I've had a great run. It's been wonderful.
Y Haskell Wexler, uno de los camarógrafos más famosos y premiados de Hollywood, también falleció el domingo.
Who's afraid of Virginia Woolf?
Wexler, quien tenía 93 años, ganó el Oscar por ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Y por la biografía de Woody Guthrie, Bound for Glory.
How is he?
I don't know, I didn't.
Activista liberal, Wexler filmó algunas de las películas más socialmente relevantes e influyentes de los 60 y 70, como Coming Home, con Jane Fonda y John Boyd.
I'm a police officer.
In the Heat of the Night, con Sidney Poitier y Rod Steiger.
I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand?
Y One Flew Over the Cuckoo's Nest, con Jack Nicholson. Hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, acerca de los peores acontecimientos para la libertad de prensa ocurridos este año 2015 que ya finaliza.
Yo creo que si uno va repasando lo que va sucediendo en cada uno de los países, la verdad que el panorama es cada vez más pronunciado en contra de las libertades individuales y sociales. Acabamos de venir, por ejemplo, de un foro que hicimos en Quito, en Ecuador, donde justamente el gobierno de Rafael Correa, a través de la SECOM y la SuperCOM, estaban lanzando una orden administrativa para clausurar Fundamedios, esta organización que tan bien le ha hecho a la prensa ecuatoriana, por cuanto en los últimos dos años ha sido un bastión que ha defendido la libertad, algo que los medios y periodistas no pueden defender. Y sobre todo en Quito, creo que la denuncia nuestra, la más importante, la que a mí por lo menos me satisfizo mucho más, fue cuando denunciamos todo el tema de lo que quiere hacer el gobierno de Ecuador, el gobierno de Rafael Correa ahora en el referendo de diciembre, que es declarar a la información como un servicio público. Y esto obviamente es una nueva amenaza contra la prensa, con la libertad de información.
Hay manipulación de leyes de prensa en todo el continente. Hay presiones gubernamentales para controlar el libre flujo informativo. ¿De qué países estamos hablando en específico?
Yo diría que Ecuador es un problema bastante agudo, lo mismo Venezuela, y obviamente siempre Cuba ha sido el problema o el agujero negro, como hemos determinado en algún momento en América Latina, así que sigue siendo esto, ¿no? Pero obviamente hay diferentes niveles de agresiones a la prensa o diferentes motivos que mueven a algunos gobiernos o el crimen organizado para atacar a la prensa. Pero los problemas mayores, repito, Ecuador, Venezuela, en gran parte Argentina y sobre todo Nicaragua, donde existe una presión total del gobierno de Daniel Ortega, que ha prácticamente extinguido de la faz de Nicaragua todo sistema de prensa independiente, excepto que queda todavía,
Ricardo,
la prensa, alguno que otro canal de televisión y radio.
Ahora, hay asignación, fíjate esto, muy peligroso, asignación discriminatoria de publicidad oficial. ¿Cómo solucionar ese peligroso desbalance?
En Argentina yo creo que hubo un fallo emblemático de parte de la Corte Suprema de Justicia cuando hace un par de años atrás, por un caso con la editorial Perfil, dictaminó que tiene que haber una asistencia legal en materia de publicidad oficial. En ningún país prácticamente existe una ley que se determine cómo el gobierno está obligado a dar información, perdón, o a dar publicidad, siempre y cuando con algunos parámetros técnicos. Y esto no está ocurriendo en ninguno de los países. O sea que la publicidad, la propaganda y como es esto parte de lo que es el clientelismo, sigue siendo utilizado por muchos gobiernos como un arma para premiar y castigar a los medios independientes y críticos. Y aparte, lo más peligroso, que el Estado se ha convertido en un agente muy, digamos, un agente promotor de la polarización entre los propios medios.
Ricardo Trotti es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nueva pausa y ya volvemos.
Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington
Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Ciencia y tecnología desde Washington, los hoverboards han sido un elemento de regalo favorito entre algunos minoristas, especialmente en Estados Unidos, en esta temporada de Navidad, pero los expertos en seguridad dicen que hay graves riesgos a considerar antes de comprar uno.
El sentido de peligro se ha generalizado tanto que las tres mayores compañías aéreas de Estados Unidos informaron que no permitirán que el novedoso vehículo de dos ruedas sea transportado en sus aviones.
Le dije, mamá, mi hoverboard explotó. Ni 30 segundos después, ¡boom!, de nuevo, y me dijo, saca tu teléfono y grábalo.
Cade capturó un video de su hoverboard nuevito en llamas fuera de su casa.
El nuevo que ordené tiene batería LG. Es una segunda generación de hoverboard, así que espero que hayan solucionado los problemas.
Pero para algunos dueños, el daño fue aún peor. Jessica Horn, de Lafitte, Luisiana, dice que el nuevo hoverboard de su hijo estalló tan pronto como lo enchufaron. El incendio resultante afectó severamente su hogar.
Podía escucharlo, sonaba como fuegos artificiales.
La Comisión de Protección del Consumidor de Productos de Estados Unidos está investigando por lo menos 10 informes de incendios de hoverboards, algunos de los cuales fueron capturados en video. La vocera Patty Davis dice que se trata de una alta prioridad dada la popularidad del novedoso transporte. Los hoverboards se parecen mucho a los Segway que se hicieron populares hace más de una década, pero son mucho más baratos, a unos $300. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
En medio de todas las dificultades económicas y políticas, Brasil se enfrenta ahora a una nueva batalla.
Con la ayuda del ejército brasileño, trabajadores de la Secretaría de Salud de Recife visitan diferentes localidades para revisar los tanques y otros recipientes que puedan contener agua y que se conviertan en el lugar perfecto para que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca.
Las medidas de control comienzan con agentes de salud ambiental. Estos son profesionales que trabajan especialmente visitando las casas en el área, llevando equipos para encontrar focos de mosquitos, aplicando larvicidas biológicos en reservatorios de agua, por ejemplo. Además, hacen trabajo educacional.
El virus Zika preocupa además a la población porque se lo ha vinculado al nacimiento de bebés con cabezas pequeñas o microcefalia. Las autoridades dicen que científicos que estudian un aumento de casos de microcefalia en el noreste de Brasil han encontrado la presencia del virus en la sangre de un bebé nacido con defectos en el estado de Ceará, al norte del estado de Pernambuco, donde se encuentra Recife.
No hay forma de saber cuántos miles están infectados en Recife, Pernambuco o brasileños han sido infectados con el virus Zika en la primera mitad del año. Lo que sabemos, de acuerdo a nuestras proyecciones, es dónde el virus Zika afecta o parcialmente afecta, considerando que toda la población es vulnerable al virus Zika.
La microcefalia habitualmente refleja una reducción subyacente del tamaño del cerebro y puede afectar la capacidad de movimiento y el total desarrollo del cerebro. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, a solo días de que se inicie el nuevo ciclo legislativo, La dirigencia de la oposición en Venezuela define cuál será la directiva de la nueva Asamblea Nacional que asumirá funciones el 5 de enero de 2016.
Aunque está previsto que en este encuentro se aborde el tema de las direcciones de las comisiones y la presidencia de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges especificó que la reunión se concentrará en abordar las cuatro leyes que impulsará la bancada mayoritaria al inicio de la legislatura.
El tema de la amnistía para exilados, sentenciados, procesados y las personas que han sido inhabilitadas. La producción nacional para resucitar el empleo y las oportunidades y el orgullo de lo hecho en Venezuela.
Del mismo modo, el dirigente opositor Henry Ramos Alup destaca que definirán antes de julio cómo, a través de la Constitución, acortarán el fin del mandato presidencial.
Nosotros, la nueva mayoría, vamos a llegar para hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa hacerlas de manera distinta a como en estos 17 años la han hecho quienes han manejado un parlamento que no es tal. Así es simple.
Sin embargo, el diputado de la bancada oficialista Earle Herrera asevera que la oposición del país llega con su mayoría a la Asamblea Nacional en plan de enfrentamiento y eso no lo permitirán las fuerzas revolucionarias.
Si ellos se van por la vía, como dicen algunos de ellos, de activar un referéndum para sacar al presidente Nicolás Maduro por esa vía, empiezan a ponerse la misma soga al cuello. Allí pues el pueblo bolivariano dará las respuestas constitucionales.
Cabe destacar que varios legisladores de la oposición solicitarán ante el Ministerio Público la reapertura de la frontera con Colombia y el procesamiento judicial del presidente Nicolás Maduro al cumplirse 120 días de la vigencia legal máxima del estado de excepción en los municipios limítrofes. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las inundaciones y las enormes crecidas de los ríos vinculadas al fenómeno del Niño en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil obligaron a centenares de miles de personas en esa región a pasar las Navidades fuera de su casa.
En Argentina, el nuevo presidente Mauricio Macri interrumpió sus vacaciones para recorrer las zonas afectadas por las peores inundaciones en décadas.
Todos los que han sido afectados por estas crecidas, sepan que no están solos, que acá hay gobernadores, intendentes que están trabajando a destajo para paliar este duro momento de tanta angustia, de tanta pérdida.
En Paraguay, el desastre natural ha dejado atrapada a mucha gente dentro de sus propios hogares.
No podemos ni salir. Yo estoy de vacación, que ya ahí hacía la campaña, pero no puedo dejar nada.
Hasta donde se pueda y sea seguro, porque aquí la gente está con desesperación, que están, hay muchos bandidos, como se dice, ladrones que quieren entrar a rapiñar las casas.
Según cifras oficiales, cerca de 100.000 personas han sido desplazadas por las aguas en Paraguay. En Brasil, unas 7.000 personas han sido evacuadas en la frontera con Uruguay debido a las crecidas de los ríos y las fuertes lluvias. Uruguay también sufre el resultado de las inundaciones. En total, se habla de 140.000 personas afectadas en estos cuatro países fronterizos. Gesell Tobías, Voz de América.
Otros problemas que podemos mencionar es en Colombia, la sequía y las altas temperaturas mantienen en estado de alerta roja a 20 de los 22 departamentos del país por temor a incendios. Entre ellos figuran Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Sucre, Boyacá, Norte de Santander y Bolívar. El alerta roja supone una amenaza alta de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en zonas de bosques, cultivos y pastos e implica además que las autoridades deben trabajar activamente en la eliminación de riesgos como lanzar agua desde helicóptero y limpiar malezas. En Guatemala, Gustavo Alejos Cámbara, un empresario que fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom, se entregó este lunes a la justicia para enfrentar cargos relacionados con una red que comercializaba irregularmente medicamentos para hospitales públicos. Alejos Cámbara se presentó acompañado de sus abogados en el juzgado que lleva el caso y se espera que en las próximas horas se resuelva su situación jurídica, dijo vía telefónica a la agencia AP el portavoz del organismo judicial de Guatemala, Ángel Pineda. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias en nombre de Margot Leilani Chovinger, Kelvin Fowley, de quienes habla Leonardo Bonet. Será hasta mañana. Dios mediante.